Hermana, canten.
Muy buenas tardes a todos, estamos en un nuevo episodio de El Culto Pop. ¿Y qué episodio que tenemos hoy? Me muero de ganas por grabar este episodio hace un montón. Siempre digo lo mismo de todos los capítulos igual.
Literalmente. Volvimos después de un tiempito de inactividad, básicamente porque nos mudamos. O sea, al fin somos porteños, estamos en Capital. Y bueno, nada, estamos muy contentos al respecto. Primero que nada, antes de empezar este podcast, queremos agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros acompañándonos durante la emisión de los VMAs, que nos comentaron, que charlaron con nosotros. Para los que no nos sigan, vayan a seguirnos porque todas las premiaciones las cubrimos en nuestro Instagram y de verdad nos divertimos muchísimo.
Sí, fue súper divertido, así que gracias por estar locos igual que nosotros, porque fue una noche muy graciosa, o sea.
Los VMAs son graciosos.
Los VMAs son graciosos y vamos a hablar de eso hoy.
Bien, Mili, ¿por qué tendríamos que hablar de los VMAs? ¿Qué tienen de especial?
Los VMAs son los Video Music Awards de MTV, los premios a los videos musicales, son los premios más icónicos que hay en la cultura pop. O sea, obviamente existen los Oscars, existen los Grammys, en lo que es el rubro de música de películas, pero los VMAs son icónicos en lo que es la cultura pop. MTV, para los que no lo saben, es un canal de videos musicales, o era un canal de videos musicales en los 90, cuando no existía YouTube y la única forma de ver los videos de los artistas era a través de MTV. Entonces realmente es icónico y es un cambio cultural en lo que fue la industria musical.
Pero además de eso, la premiación nos ha dejado algunos de los momentos más WTF y espectaculares,
sí,
de la industria musical.
Nos dejaron momentos icónicos porque los VMAs son icónicos. Son los premios a la cultura pop, son un tributo a la cultura pop específicamente. No se basa simplemente en la música o en el video, como quizás son los Grammys, que es específicamente de la música y la calidad musical, sino que es un premio a la cultura pop y lo que pasa. Entonces, en vez de que la gente esté sentada en mesas, los artistas están en gradas como si estuvieran en un show, porque realmente es un show los VMAs. Entonces, antes de hablar de los VMAs de ayer, del 2022, que pasaron muchas cosas interesantes, vamos a hablar y hacer un repaso de los momentos más icónicos de los Video Music Awards, centrándonos del 2000 hasta ahora. 2001, Britney Spears con la boa envuelta cantando Slave for You. Por favor, esas eran artistas, carajo. Britney está en toda la lista prácticamente de los momentos más icónicos.
Se lo ganó.
Britney es la cara de los VMAs. Solamente quiero decir eso. Britney es los VMAs. ¿Vos pensás en VMAs? Es Britney. 2003, volvemos con Britney, pero esta vez se le suman Madonna y Christina Aguilera. ¿Por qué? Porque es el icónico beso que se dan Britney y Madonna. Britney como novia y Madonna como esposo. Ese momento literalmente es icónico en el mundo de la cultura pop. Britney y Madonna chapando y que la cámara enfoca a Justin Timberlake, que recién había cortado con Britney. Es buenísimo.
Ironía pura.
Seguimos con Britney en el 2007.
La presentación más polémica
del mundo, que es Britney interpretando Give Me More. Britney en este momento venía de todo lo que pasó cuando colapsó, y claramente tenía que colapsar porque ya sabemos, ahora nos enteramos de realmente lo que le pasaba. Y la obligaron igual a subir al escenario en todo este colapso mental que tenía. La gente dice que estaba borracha o drogada. Puede ser, para mí estaba medicada porque realmente no estaba para subir al escenario. Pero bueno, es icónica.
Sí, fue también uno de los momentos quizás en los que más podemos criticar a la industria y a la presión que se le ponen los artistas para tener que cumplir y darlo todo siempre, ¿no?
Totalmente. Pero después viene el 2009 y tenemos una de las presentaciones que para mí es una de las mejores presentaciones que tuvimos en los premios, que es Lady Gaga siendo una artista nueva, porque Lady Gaga era una artista nueva en ese momento, interpretando Paparazzi, toda ensangrentada y colgándose de un candelabro como si estuviera muerta. Locura total. Pero también en el 2009 pasó... Si hay un momento que marcó la industria de la cultura pop, es el 2009 de los VMAs, porque es cuando una joven Taylor Swift de 19 años ganaba uno de sus primeros premios prácticamente en la industria con el mejor video del año, que es el premio más importante de esta premiación, y un señor llamado Kanye West le arrebata el premio y ahí se generó... Creo que la brecha más grande que tenemos en la cultura pop hasta el momento de hoy, que es Kanye versus Taylor. Y cerramos con los momentos más icónicos de los VMAs con Miley Cyrus en el 2013 y la presentación extremadamente polémica.
Extremadamente polémica. The Weeknd Stop. Polémica se queda corto. Esa presentación fue impresionante. Realmente fue Miley con toda su furia diciendo Disney, chupame un huevo. Y fue increíble.
Esta
fue
es la Pangirls era. Es una locura esa presentación. Cuando enfocan a One Direction, bueno, ellos están tipo... que no entendían nada.
No, no, excelente. Si algo resume el espíritu de los VMAs de los últimos años...
Es esa presentación. Totalmente.
Son irreverentes.
Sí.
Son divertidos. No se toman tan en serio.
No.
Y creo que por eso nos gustan tanto.
Y de hecho, por más que son así divertidos, son unos premios muy importantes en la industria musical. O sea...
Ni hablar.
Bien. VMAs del 2022. ¿Qué opinamos? ¿Con qué arrancamos? ¿Vamos a arrancar con lo malo?
Sí, arranquemos con lo malo para después ir a lo bueno.
Porque hay mucho para hablar de lo bueno.
Bien, la cosa que menos me gustó de estos VMAs fue la presentación de J Balvin y Ryan Castro.
Totalmente.
Honestamente me pareció una presentación bastante...
Nefasta.
Sí, creo que es una presentación que aludió mucho a la sexualización femenina y que atrasa un montón y ayuda a seguir reforzando un estereotipo de que la música latina son culos.
Sí, y encima es horrible porque estamos viviendo literalmente un auge por la música latina que me parece hermoso y tremendo, sobre todo, por ejemplo, en la industria argentina, todo lo que es la industria del trap y del reggaetón, la está explotando en el mundo entero. ¿Y por qué la necesidad de poner un holograma a un culo gigante? Chicos, no, por favor, basta, me pareció horrible.
Y hablando de los hologramas, qué cosa que tampoco me terminó de convencer.
No.
Siento como que abusaron mucho de esta realidad aumentada que en algunos casos quedó bien.
Sí.
Pero en la mayoría, a mí por lo menos, siento que no sumaba nada.
No, no sumaba nada.
Y siento que quisieron que toda la identidad de estos VMAs 2022 pasara por eso.
Quizás tiene que ver porque agregaron una terna nueva en los premios, que es la de mejor video en metaverso, que es como un video virtual, que de hecho lo ganó Blackpink. Pero no me convence.
No, realmente no. Y de hecho, hubo una presentación que fue meramente virtual,
¿sí?,
que fue la de Eminem y Snoop Dogg, que si bien... Me gusta que vayan por el lado de démosle un contexto y estábamos los dos drogados en un sillón y empezamos a flashear. La verdad que cuando lo vi dije, esto no es más que una propaganda para vender NFTs, que es básicamente lo que fue. Y siento que cuando terminó esa presentación virtual, la presentación per se de Eminem y Snoop Dogg cantando en vivo dejó mucho que desear.
Sí, bueno, y encima si empalmamos con eso, a ver, hablemos de lo que pasó con Maneskin, que todo el mundo habla de que fue una censura. Para los que no vieron los VMAs, el 90% de la presentación de Maneskin no se vio porque no sabemos si hubo un error de cámaras o si lo censuraron, que es lo que piensan todos. Y ahora yo pregunto es, ¿por qué lo censuraron cuando literalmente antes de ellos cantó Snoop Dogg y Eminem con un porro gigante y tenías a J Balvin y a Ryan Castro con culos en pantalla todo el tiempo? ¿Cuál sería la razón de que censuraran a Maneskin cuando solamente estaban mostrando el culo de un hombre con tanga?
¿Y qué culo?
Y un pezón de una mujer tapado. Chicos, es Maneskin, la rompen esos chicos.
Sí, e independientemente de por qué lo hicieron, estuvo muy mal resuelto.
Sí.
Quedó muy sucio en pantalla, muy feo.
Nadie entendía nada.
Y tipo, para Maneskin es una falta de respeto que su presentación de los VMAs...
Primera presentación en los VMAs.
Y de una banda que encima no es estadounidense, es europea. Por lo tanto,
italiana.
Toda Europa está viendo esa presentación. Haya sido arruinada de esa manera.
No, me pareció horrible. La verdad que me pareció horrible y una falta de respeto a la banda.
Pero bueno, cambiemos las vibes. ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo que destacó de este 2022 y que hace que esta presentación haya sido única?
Bueno, claramente la noche es la noche de Taylor Swift. Pero antes de Taylor Swift vamos a mencionar cosas que nos gustaron también. Bad Bunny.
Lo amo. Hay que ser conscientes de lo lejos que está llegando Bad Bunny en la industria musical mundial. Acaba de ganar ni nada más ni nada menos que a mejor artista de los VMAs.
O sea, realmente lo que está logrando Bad Bunny como artista a nivel mundial es una locura. Te puede gustar o no el género. Por ejemplo, yo no soy gran fan del género que canta Bad Bunny, pero nadie puede negar lo tremendo artista que es, chicos. O sea, quiero que entiendan la magnitud. Es que Bad Bunny en el 2015 yo lo vi cantar en un boliche de mala muerte de la ciudad de La Plata por 50 pesos la entrada. Y literalmente ahora el chabón ganó mejor artista del año en los VMAs mientras transmitían su show en el Yankee Stadium, que estaba agotado. O sea, es una locura. Mis respetos a Bad Bunny, o sea, aposta que me parece un gran artista y me parece muy icónico que un artista como Bad Bunny, latino, haya ganado el Artist of the Year de VMAs.
Inclusive, él en su speech de agradecimiento...
Lo dio todo en español.
Lo dio en español y dijo, para mí es súper importante haber llegado a este lugar sin haber cambiado mi esencia y quién soy.
Y mi idioma.
Y tu idioma. O sea, sí. No, de verdad, mis respetos porque es increíble lo que ha hecho, la construcción que ha hecho de la carrera de ese hombre.
Total.
Pero Bad Bunny no es el único artista en ascenso destacable. Tuvimos ni más ni menos que el regreso de Avril Lavigne a los VMAs,
sí,
para entregar un premio que ella supo ganar y que hoy pasó a manos de Dove Cameron.
A ver, Dove Cameron me parece hoy en día una de las artistas más prometedoras que tenemos. Yo sé que está envuelta en bastantes controversias, pero centrémonos en la imagen de ella como artista y en lo que canta. Todos sabemos que Dove Cameron tiene una voz hermosa porque hizo camino como actriz en Disney y en películas musicales. Pero lo que nos está brindando ahora como artista, tipo la imagen que están dando, primero hay que entender que la están enfocando como una representante de la comunidad queer. Ella salió a decir que es abiertamente bisexual y su imagen y su música se está basando en eso. Su sencillo Boyfriend, su sencillo debut, me parece excelente, es tremenda canción. Después vino Breakfast, que salió el video hace poquito y es muy, muy lindo. Tuvo su presentación en los VMAs Outside, que es fuera del predio de los VMAs, que me pareció muy, muy linda. No bailó ni nada, pero hay que entender que las performances Outside no tienen como el mismo despliegue que las que son adentro del predio de los VMAs, así que me parece excelente. Yo espero mucho de Dove Cameron en la industria musical, la verdad que me gusta mucho y siento que puede aspirar a un montón.
Otra de mis artistas favoritas y que me parece que la rompió toda es Lizzo. ¡Dios! Amo a esa mujer. Amo la música que hace, pero más que nada amo su vibe. Amo lo que transmite, amo la seguridad que tiene y cómo le chupa un huevo todo loco.
Sí, la verdad que Lizzo hoy en día es una artista, yo creo que es de las artistas más destacables de la industria. Y tuvo su presentación en los VMAs, que fue una de las presentaciones presentando a los VMAs específicamente, y me pareció muy correcta, hice un juego de pantallas muy muy copado, que creo que lo destacable es que estos son los Video Music Awards, creo que es como que estábamos viendo un video en vivo con juego de pantallas que me pareció excelente, así que Lizzo, y después el speech que dio cuando ganó su premio, me encantó, tiene una energía tan, no sé, tiene una energía, tiene ángel Lizzo.
Sin duda, y para cerrar, hablemos de ángeles.
Llegó la reina de la noche, porque esta noche fue la noche de Taylor Swift, claramente. O sea, yo, claramente vamos a tener un episodio contando específicamente cosas de Taylor Swift, porque no me alcanza este podcast para hablar de Taylor, pero lo que pasó ayer con Taylor fue alucinante.
Fue increíble que todas las tendencias de los VMAs eran sobre Taylor.
Esto tiene que ver con la mística Taylor. No lo voy a hablar acá en este podcast. Síganos en redes sociales. Voy a hacer un TikTok hablando específicamente de lo que es la mística Taylor. Pero bueno, ayer llegó Taylor de la nada. Tipo, nunca, lo que tiene que decirnos es que nunca nadie sabe dónde va a aparecer. Y apareció de la nada con un Oscar de la Renta hermoso, todo empiedrado. Tipo, nadie se la esperaba. O sea, todos estábamos esperando que aparezca, pero nadie sabía si iba a aparecer. Y pum, aparece y literalmente todas las cámaras apuntaron a Taylor.
Literalmente 4 de cada 5 planos enfocados en el público eran de Taylor. Si no era Taylor en primer plano, era Taylor de fondo o Taylor a lo lejos. Pero siempre estaba ahí. Se nota que las cámaras la estaban buscando. Tiene que ver con esto que decís vos. Es una artista que es misteriosa. Siempre que aparece llama la atención. Y era obvio por qué.
Piensen que todo esto arrancó, todo el delirio que vivíamos las Swifties, es que Oscar de la Renta publica un par de horas antes de los VMAs confeccionando un vestido, que era el vestido que finalmente usó Taylor, con una frase de su canción de Mirrorball. Entonces estoy diciendo, ¡ah, va a aparecer Taylor, va a aparecer Taylor! Y los rumores decían que supuestamente Taylor iba a hacer una performance de Look What You Made Me Do, Taylor's Version, porque legalmente esta semana la podía regrabar, y este año se cumplían 13 años de lo que pasó en los VMAs con Kanye West. 13, el número de Taylor, o sea, todo cerraba. Pero no, porque la señorita Taylor nos tenía otra sorpresa, como siempre pasa con Taylor, que nunca pasa lo que uno piensa que va a pasar.
Más allá del anuncio que hizo que fue una bomba y que lo vamos a hablar en un ratito, Taylor fue a buscar lo que merecía. Ganó ni más ni menos que 3 premios VMAs por su video musical de All Too Well.
Que no es un video musical, de hecho es un corto, que es el corto tipo que yo quiero que esté nominado a los Oscars, espero que esté nominado a los Oscars, y literalmente era obvio que iba a ganar, ganó el premio más importante de la noche, que es Video of the Year, ganó el mejor largometraje y ganó Mejor Dirección. Que, hola, premio a Taylor como directora. ¿Vamos a tener a Taylor próximamente en la industria como directora? Yo lo quiero ver.
Sí, y sin duda es merecidísimo porque lo que ha hecho Taylor fue nuevamente romper con los estándares que se venían viendo en los videos musicales y decir, fuck it, yo voy a hacer lo que se me canta.
Y voy a hacer un corto.
Y voy a hacer un corto, pero es excelente porque es realmente una manera de traer el mundo audiovisual a los videos musicales que muchas veces pecan de sencillos, pasa un montón. Que a veces los videos musicales se centran demasiado en mostrar al artista o la canción y no tienen sentido o no le dan tanta importancia a la narrativa. Y realmente Taylor dijo, voy a agarrar mi canción, que ya de por sí es una obra maestra, y la voy a completar con un corto que también es una obra maestra.
Y que encima hay que entender que es extremadamente personal. Primero, All Too Well, 10 Minutes Version, es una versión de la canción All Too Well que los fans se la pidieron. Taylor no la quería sacar porque para ella es una canción muy personal y que realmente le dolía mucho interpretarla en vivo en su momento. Decide largarla, creo que es una de las canciones más tristes que escuché en mi vida. Y encima decide hacer un corto al respecto que es sus vivencias, sus verdaderas vivencias a través de lo que pasó y lo que cuenta en la historia de All Too Well. Me parece simplemente poético.
Es una locura. Realmente Taylor es un ejemplo de cómo convertir el dolor en éxito.
Totalmente.
Pero bueno, eso no fue lo único que pasó con Taylor ayer.
Resulta que Taylor sube al escenario a recibir el premio más importante de la noche y dice, ah, no, yo les tengo algo nuevo preparado. ¿Pensaron que se iba a venir luego a Chumay Me Too? No. Les tengo un nuevo álbum, un álbum completamente nuevo que va a salir el 21 de octubre y se va a llamar Midnight. Y a las 12, que acá eran la 1 de la mañana, tengo más para informarles. Y literalmente, pum, terminaron los premios y todo el mundo nos quedamos como, ¿what? ¿Y ahora qué?
Y ahora no me puedo ir a dormir hasta que no sepa más acerca del nuevo álbum de Taylor.
Solamente quiero decir que Taylor va a sacar el álbum el 21 de octubre. El 20 de octubre es mi cumpleaños. Y si lo larga a las 12 de allá, acaba a ser todavía el 20 de octubre mi cumpleaños. Así que Taylor me dio un regalo personal.
Sin duda, sí, seguramente lo hizo pensando en eso.
Sí.
Así que bueno, un poco eso resume lo que fue la presentación de los VMAs 2022. Unos premios que si bien tuvieron muchas cosas interesantes, creo que sobre todo debido a que pasaron artistas muy grosos.
Sí.
No quiero dejar de nombrar a Lil Nas y a Jack Harlow que tuvieron una noche espectacular. Lil Nas está revolucionando el mundo del rap, o sea,
sí,
es increíble. Nicki Minaj, Red Hot Chili Peppers, los artistas hicieron grandes a esta presentación de los VMAs. Aún así, siento que los premios como presentación estuvieron flojos.
Sí, la realidad es que no tenemos unos VMAs tan icónicos desde el 2013 que pasó lo de Miley. Y los de ayer estuvieron muy buenos, pero no fueron icónicos. Sacando por lo de Taylor, que sí, bueno, fue una noche icónica para Taylor.
Sin duda falta mucho para los VMAs del 2023, pero esperamos que nos traigan un montón de momentos más. Yo creo que MTV tiene que volver un poco más a sus raíces de los 2000. Porque MTV tiene una personalidad muy, muy particular. Uno cuando ve las animaciones esas en 3D, por ejemplo, o ciertas cosas estéticas, uno sabe que está hablando de MTV.
Sí.
Porque crecimos con eso. Así que ojalá que se pongan las pilas para el año que viene y animen a abrazar un poco más esa esencia que los hizo único, esa esencia irreverente. Y que vuelvan a romperla como la rompían años atrás.
Y bueno, ya saben, cualquier cosa que pase en el mundo del entretenimiento y específicamente de la cultura pop, nosotros vamos a estar acá para hablar y debatir. Así que ya saben, síganos en redes sociales.
Y nos vemos en el siguiente episodio del Culto Pop.